tal vez un cambio de programa, no sé si padre Eduardo ya ha anunciado el programa, pero pienso que es mejor si hoy dejamos el horario normal, es decir, hay la hora santa y después la comida. Mañana daré una charla más breve y después dedicaremos un tiempo a preguntas y respuestas, ¿no? Sé que no se necesita una hora entera por este diálogo, entonces vamos a hacer todo antes de la misa. Y si es posible, yo diría mañana de adelantar un poco la comida, porque después de la misa no tiene sentido de esperar una hora, ¿no? Se puede, no, si no hay problema para la cocina, se puede adelantar. ¿Cómo les parece? Otra cosa, en primer momento se pensaba de hacer el diálogo esta tarde, pero me doy cuenta que no puedo pedir a mi físico, a mi voz, algo más que lo que estoy pidiendo. Entonces no quiero añadir a otra cosa. Y si alguno quiere profundizar este comentario al Adoro Te Devote que yo he hecho ayer, hay un libro che si chiama Este es mi cuerpo, no, había aquí, no sé, sí, había. Y la sustancia de lo che he dicho sobre la Eucaristía es en el libro La Eucaristía, nuestra santificación. Esencial. En lugar de cantar de nuevo, mañana concluiremos el canto de la última estrofa y el canto del Veni Creato. En lugar de una estrofa voy a leer un texto de Pablo VI sobre el Espíritu Santo. Nos hemos preguntado más de una vez cuál es la necesidad primera y última que advertimos para esta nuestra bendita y amada Iglesia. Tenemos que decirlo casi temblando y suplicando, ya que, como sabéis, se trata de su misterio y de su vida, el Espíritu Santo, el animador y santificador de la Iglesia, su respiración divina, el viento que sopla en sus velas, su principio unificador, su fuente interior de luz y fuerza, su apoyo y su consolador, su fuente de carismas y cantos, su paz y su gozo, su prenda y preludio de vida bienaventurada y eterna. La Iglesia necesita su perenne Pentecostés. Necesita fuego en el corazón, palabra en los labios, profecía en la mirada. Me gusta tanto esta expresión, una mirada profética. La Iglesia necesita recuperar el anhelo, el gusto y la certeza de su verdad. La Iglesia necesita además sentir que fluye otra vez por todas sus facultades humanas la ola de amor, de ese amor al que llaman caridad y que precisamente es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Es un texto muy inspirado en un discurso de Pablo VI. Y me gusta subrayar esta definición del perenne Pentecostés. Juan 23 había hablado de un nuevo Pentecostés. La Iglesia necesita un nuevo Pentecostés. Y Pablo VI hace un paso adelante y dice que la Iglesia necesita su perenne Pentecostés. Y es verdad. Es verdad, como necesitamos cada momento del Espíritu para vivir la vida de Cristo. Pero hay momentos como un retiro, cuando hay una aceleración, hay una oportunidad más de experimentar este Pentecostés. ¿Por qué? Porque se tiene más tiempo, se está juntos, se contamina con la fe uno de otros y se dice contaminar. Es malo contaminar, contagiar, uno se contagia con la fe recíproca. Y lo vemos, ¿no? Es la experiencia que hacemos, ¿no? Una cosa es la adoración que hacemos por nuestra cuenta en nuestra capilla, y otra cosa es la que se hace aquí, con todos los carismas se expresan juntos. Bien, continuamos en esta línea de los frutos del Espíritu. No tenemos tiempo, desgraciadamente, de mencionar ni todos ni muchos, pero San Pablo en esta parte parenética trata, se puede decir, todas las virtudes cristianas. Por ejemplo, habla de la humildad, cuando en el capítulo 12, versículo 3, dice: en virtud de la gracia que me fue dada, os digo a todos vosotros, no os estiméis en más de lo que conviene. Tened más bien una sobria estima según la medida de fe que otorgó Dios a cada cual. Donde se presenta la humildad como verdad, como tener un juicio objetivo sobre sí mismo. No es deprecio, es objetividad. Y el versículo 16 dice: tened un mismo sentir los unos para con los otros, sin complaceros en la altivez, atraídos más bien por lo humilde. Se habla de obediencia en el comienzo del capítulo 13. Sométanse todos a las autoridades constituidas, pues no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que existen por Dios han sido constituidas. Y al capítulo 13 se encuentra este texto que ya he tenido la ocasión de leer cuando hablaba de la conversión de San Agustín durante la liturgia penitencial, ¿no? Donde se dice: la noche está avanzada, el día se avecina, despojémonos pues de las obras de las tinieblas y revestímonos de las armas de la luz. Como en pleno día procedamos con decoro, nada de comilonas y borracheras, nada de lujurias y desenfrenos, nada de rivalidades e envidias, revestíos más bien del Señor Jesucristo. Y no os preocupéis de la carne para satisfacer sus concupiscencias. Entonces se habla de la virtud de la pureza. La virtud de la pureza tiene un papel, un lugar muy importante en la parenesis apostólica. Al lado de la caridad es la virtud que más frecuentemente se menciona, porque era la revolución que los cristianos llevaban en este campo. Como cada estado de vida en la iglesia tenía su forma particular, su realización particular de la virtud de la pureza, del control de sí mismo, porque el término clásico en el Nuevo Testamento de pureza es enkrateia, que es decir, el control. No es rechazo, no es nada, es el uso positivo de, especialmente el ejercicio positivo en la esfera de la sexualidad. Y pero ahora yo no voy a hablar de la castidad en general. Tomo esta ocasión para hablarles, hermanos sacerdotes, de un tema que me parece obligatorio en un retiro para sacerdotes, especialmente en un retiro donde están muchos jóvenes sacerdotes como esto, y es el celibato. El celibato y la virginidad por el reino de Dios, porque virginidad y vírgenes en el Nuevo Testamento no son solamente las mujeres. El Apocalipsis llama vírgenes los hombres que no se han contaminado con mujeres. Entonces, parceno, y serían más los hombres que las mujeres. Empleamos diferentemente el término celibato, virginidad. ¿Con qué espíritu trato este tema? Ni en un espíritu apologético ni polémico. Es decir, que no estoy aquí haciendo la apología de este estado de vida. Sé, como todos lo saben, que es una disciplina de la manera, especialmente el celibato obligatorio para el clero seglar diocesano, es una disciplina eclesiástica, puede cambiar. La Iglesia puede hallar algo que sea una respuesta a las exigencias del tiempo, y no es entonces ni una apología del celibato ni una, pero me parece una lástima si mientras estamos en este estado no tenemos motivos, una visión positiva de este aspecto de nuestra vida que es tan existencialmente tan relevante, tan relevante. No, no pienso que se pueda haber un sacerdocio libre, gozoso y eficaz, radiante, si no se encuentra una posición, no se vive de una manera libre y positiva este estado de vida. Decía San Pablo a los primeros cristianos, cada uno viva según el estado donde estaba cuando ha sido llamado, ¿no? Y nosotros no podemos vivir en la espera que la disciplina cambie y gastar este don de Dios, hacer que un don maravilloso de Dios se convierta en una carga, algo que arrastramos pesantemente, ¿no? Y entonces en este espíritu vamos a hablar de la castidad por el reino. Y vamos a descubrir los fundamentos bíblicos de ese estado, es decir, las motivaciones profundas que justifican, que dan su valor y su belleza a ese estado de vida. Vivimos en un tiempo, en una cultura, donde no sirven más las defensas exteriores. El hábito, los muros, la separación de los sexos, porque ahora vivimos en una sociedad muy diferente. Las mujeres entran en nuestra casa a través de la televisión y todo el mundo entra. Entonces, a menos de tener convicciones personales profundas, no se puede vivir bien este estado de vida. Y es precisamente estas motivaciones, convicciones profundas que queremos desarrollar en esta hora que tenemos. Y vamos a leer el texto fundamental donde Jesús instituyó este estado de vida. Es Mateo 19, versículo 10 y hasta 12. Dícenle sus discípulos, si tal es la condición del hombre respecto a su mujer, no trae cuenta casarse. Porque Jesús había hablado de la indisolubilidad del matrimonio. Y Pedro dice, si esto es mejor no casarse. Ciertamente no era una motivación muy buena, de esa, era muy egoística, ¿no? Pero él, les digo, vamos a ver cuál es la motivación de Jesús. No todos entienden este lenguaje, sino aquellos a quienes se les ha concedido, y aquí ya se ve que es un don, un carisma. Porque hay eunucos que nacieron así del seno materno, y hay eunucos que fueron hechos tales por los hombres, y hay eunucos que se hicieron tales a sí mismos por el reino de los cielos. Quien pueda entender, que entienda. Es decir, a quienes ha sido dado de entender, dada la vocación, que entenderá. Ahora, este término eunuco es un poco término, como se diría, un poco fuerte, ¿no? Negativo. Y tal era también al tiempo de Jesús. Y si Jesús lo emplea, probablemente es porque los enemigos, sus adversarios, le acusaban de ser un eunuco, como lo acusaban de ser un comilón, un amigo de los publicanos. Pero Jesús toma esta acusación y cambia el sentido. Dice que hay tres categorías de eunucos. Hay eunucos, es decir, gente que no se casa porque están impedidos por su nacimiento, algo, un defecto físico, ¿no? Hay otro que no se casan, son eunucos, porque los hombres les han hecho así. Sabéis que en la antigüedad había eunucos que estaban elirados porque tenían que servir la reina, estar al servicio del rey, etc. Era un castigo, era una alguna condena. E hai una terza categoria, e a chi il sentito cambia completamente, l'eunuco fisico se passa a un eunuco spirituale, metaforico, hai eunucos che si hicieron tales, es decir, no se casan por el reino de los cielos. Entonces, la motivación de Jesús está toda encerrada en esta expresión, por los reinos de los cielos. Y de aquí tenemos que sacar la justificación de este estado. Primero, se tiene que subrayar este fato. Jesús está obrando una revolución. Como cuando decía, dad a César lo que pertenece a César, Dios. Como ahí, con esta palabra, una vez por todas, dividió, separó el estado de la iglesia, es decir, el poder político del poder religioso, y entonces puso fin a la teocracia. Hay un espacio por el reino de César y un espacio por... Así, algo parecido hace aquí, porque hasta aquel momento existía solamente una posibilidad de matrimonio, era la única posibilidad de vida. Por un judío, no casarse era casi pecado. Y decía un rabín, el hombre que no tiene una mujer no es un hombre. Era una... Jesús instituye una segunda posibilidad. Una continencia perfecta por el reino de los cielos, y de esta manera no descualifica el matrimonio, sino que lo nobilita, ennoblece, porque si antes era un deber moral, ahora es una vocación. Sí, porque hay la posibilidad de elegir entre el matrimonio o este estado de vida. ¿Y cómo ha sido instituida por Jesús este estado de vida? Pueden haberse reformas, cambios en la disciplina del celibato, pero nunca desaparecerá de la faz de la tierra y de la iglesia este estado de vida que ha sido instituido por Jesús. Esta es una orden religiosa que tiene un fundador formidable, entonces siempre habrán célibes en la iglesia. Se tratará de quién, por qué, etcétera, pero esto que el mundo, algunos psicólogos llaman una abominación del pasado, es una institución de Cristo. Bien. Y si la razón está encerrada en esta... por los reinos de los cielos, tenemos que cuál es la naturaleza de la característica del reino de los cielos. Hoy se expresa en la teología con dos adverbios, ¿no? Se dice que ya y todavía no, iam et nondum, es decir, que el reino de los cielos ya está aquí, porque como Jesús ha venido, el evangelio ha sido predicado, el reino de los cielos está en medio de vosotros, pero el reino de los cielos no, todavía no ha venido completamente, está en camino. Por esto oramos y decimos que tú venga a nosotros tu reino, ¿no? Bien, pues el reino de los cielos ya está aquí presente, gracias a Jesús. Es posible que algunas personas, hombres y mujeres llamadas, eligan de vivir desde ahora en la manera como se vive en el estado final de este reino de los cielos. Y como se vive en el estado final del reino de los cielos. Lo dice Jesús en otro lugar. No se casan, no toman marido, porque Dios es todo en todos y no hay muerte. Entonces no hay la necesidad de completarse con el otro, porque Dios completa, llena todo. En el reino de los cielos. Y aquí está la dimensión profética del celibato y de la virginidad. Es decir, con su simple existencia anuncia que este mundo pasa, que estamos de viaje en este mundo y la escena final del mundo no es esta, será la Jerusalén celeste. Entonces es una profecía formidable. ¿Por quiénes? Primero para los casados, para porque recuerda a los casados que el matrimonio es bueno, es una invención de Dios, ha sido elevado por Jesús a sacramento, pero no es todo, no es el absoluto, no se puede hacer del matrimonio un ídolo, el absoluto de la vida. Y esto no es un peligro abstracto. Por muchos padres, un buen matrimonio de su hijo o de su hija es el sueño definitivo de su vida. Es el máximo. Y por mucha gente, jóvenes que se casan, el matrimonio está visto como la posibilidad que llena todo, que te asegurará la... Y como el matrimonio, como cada criatura, institución humana, no puede mantener todas estas esperas, y está destinado al fracaso. La causa de la fin de tantos matrimonios después de algunos meses es que se han hecho una ilusión. No, han considerado el matrimonio como el lugar, el paraíso, donde todo tenía que estar. Y... Por esto es muy importante que haya personas que recuerdan, como dice Pablo, que la escena de este mundo pasa. De una cierta manera, entonces, el celibato no es contra la naturaleza. Uno de los motivos que más afectan a los jóvenes, que le impiden de responder a una vocación, es la idea sugerida por los psicólogos que este estado de vida te impide de ser verdadero hombre y verdadero mujer. Y aquí hay una mentira. Por supuesto, la psicología moderna, nacida en un contesto materialístico, Freud, no puede pensar diversamente, pero los creyentes no pueden aceptar esto. Y voy a explicar por qué este estado de vida, en un cierto sentido, es el más natural posible. Según la filosofía, según el pensamiento humano, podemos decir, el hombre es naturaleza. Es decir, es lo que está determinado a ser por su nacimiento. Es un determinismo formidable. Es physis, según los griegos, es lo que, y como nosotros somos animales racionales, esta es la definición de nuestra naturaleza. La Biblia, no sé si lo sabéis, no conoce ni siquiera la idea de usía, de physis, esta. Y para la Biblia, el hombre no es lo que está determinado a ser por su nacimiento, es lo que está llamado a ser por el ejercicio de su libertad en la obediencia a la palabra de Dios. Entonces el hombre, según la Biblia, es más vocación que naturaleza. Es vocación. Y por esto, como los célibes han elegido este estado de vida que es el más parecido al final, el estado, decía San Cipriano a las vírgenes de su tiempo: vosotros habéis empezado a ser lo que todos nosotros un día seremos. Es decir, que no se puede decir, yo no pienso que se tiene que decir que el celibato es un estado más perfecto del matrimonio. Esta puede ser discutible, esta, pero que es escatológicamente más avanzado, sí. No es ontológicamente más perfecto, pero es escatológicamente más avanzado, en el sentido que más se aproxima del estado definitivo del hombre. Y pasamos al segundo adverbio. El reino de Dios todavía no ha venido enteramente, está en camino, tiene que llegar a los confines de la tierra como extensión, tiene que llegar hasta a permear toda, permear se dice, a empapar toda la realidad humana. Entonces se necesitan hombres y mujeres quienes a templo a tiempo lleno y a corazón entero se dedican a la venida de este reino. He aquí la dimensión misionera del celibato, o apostólico del celibato. La que se ve de Jesús, en Pablo, los que han renunciado a casarse para ser completamente a disposición del reino de los cielos. Y la historia de la Iglesia confirma esto. ¿Qué sería, cuál sería la faz de la Iglesia hoy si no había existido este estado de vida? Las misiones, la educación, las obras de caridad han sido cultivadas sobre todo, no sé, exclusivamente, pero sobre todo para hombres y mujeres que se dedicaban completamente al reino de los cielos. A veces en los diálogos ecuménicos me encuentro, yo fui por muchos años un miembro de la delegación católica con las iglesias pentecostales, y sabéis que entre ellos se habla del lleno evangelio, full gospel, ¿no? Y ellos, full gospel es el lleno evangelio. Evangelio pleno. Y ellos a veces se jactan de tener el lleno evangelio, ¿no? Y una vez en este diálogo, como había una atmósfera muy amigable entre nosotros, yo un poco sonriendo les dije, sí, vosotros tenéis un lleno evangelio, un evangelio lleno, pero este evangelio está lleno de agujeros, porque esta página del evangelio ha sido trazada. Todas las páginas que hablan de María la Virgen no están más ahí. Entonces, es un evangelio, no. Precisamente lleno, es muy agujero, se dice, ¿no? Lleno de buquitos. Full of holes, full of holes. Aquí se ve la fecundidad de este estado de vida, que no es un estado estéril, es fecunda. Hoy en día se habla de la necesidad de cultivar más la calidad que la cantidad de la vida en el planeta. Bien, los célibes precisamente trabajan para la calidad de la vida. La calidad no solamente higiénica, económica, social, sino espiritual. Es la dimensión más humana, ¿no? A pesar del hecho que los célibes han trabajado también para la calidad cultural, higiénica, ¿no? En las misiones. Son las hermanas que tienen, cuidan de las enfermedades y de la escuela, de todo. La Iglesia siempre, el pueblo cristiano siempre ha percibido esta fecundidad, esta paternidad, porque nos llama a los sacerdotes, no sé, es España también me parece, ¿no? Padre. Y las hermanas, madres. ¿Por qué? Ahora, por ejemplo, Madre Teresa de Calcuta es beata, ¿no? Es beata, ¿no? Todavía no sana, es beata. Pero la gente sigue llamándola Madre Teresa. Parece que es más importante que beata. Padre Pío es santo ahora, ¿no? Pero la gente, al menos en Italia, no lo llama San Pío de Pietralcina, sino Padre Pío. Parece que padre es muy enraizado en el sentido. Y San Pablo tenía un sentimiento tan profundo de esta paternidad que decía a los corintios: podéis tener muchos maestros, muchos pedagogos, pero tenéis solamente un padre, porque soy yo que os he engendrado con el anuncio del Evangelio. Tenía verdaderamente el sentido que anunciando el Evangelio se engendran hijos de Dios. Una vez yo había hablado en Italia a una gran muchedumbre de gente, Rimini, y cuando me esforzaba de salir de la muchedumbre porque me tiraba en todas partes, me sentí tirado por el hábito de... Me volví. Y un joven tuvo siempre el tiempo de decirme: padre, yo soy cristiano gracias a ti. Y me sentí verdaderamente un escalofrío. porque anunciando el Evangelio había este joven, se consideraba mi hijo. El gran teólogo y padre de la Iglesia, Gregorio Nacianceno, al lado de ser un gran teólogo, era un poeta, ha escrito un poema sobre la virginidad. Y en este poema encontré una frase que me dejó un poco perplejo. Primero voy a decirla en griego. E prote parthenos e agiatrias. Lo que significa que la primera Virgen no es la Virgen María y no es ni siquiera la Iglesia. La primera Virgen es la Trinidad. E prote parthenos e agiatrias. Y me di cuenta que, como siempre, los padres de la Iglesia no dicen nada que no tiene un sentido muy, muy real, muy... Porque de hecho el modelo de la virginidad es la Trinidad, que ha engendrado toda la vida, no para completarse, porque no tenía ningún, no como los griegos pensaban que Dios había creado uniéndose a la materia primordial, no, según la Biblia la Trinidad ha engendrado la vida virginalmente, gratuitamente, por amor, sin, gratuito. ¿Cansados?
No,
porque tenemos que hacer al menos otra mitad de camino. Pasamos a un segundo texto fundamental, constitutivo de este estado, que se encuentra en la primera carta a los Corintios, el capítulo 7. Vamos a leer primero algunos versículos. Primera Corintios 7. La representación o la escena de este mundo pasa. Teresa de Ávila diría, no, todo pasa, nada te dura, todo pasa, solo Dios resta. La escena de este mundo pasa. Yo os quisiera libres de preocupaciones. El no casado se preocupa de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. El casado se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Está, por tanto, dividido. La mujer no casada, lo mismo que la doncella, se preocupa de las cosas del Señor, de ser santa en el cuerpo y en el espíritu. Mas la casada se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Os digo esto para vuestro bien, no para atenderos un lazo, sino para moveros a los más dignos y al trato asiduo con el Señor sin distracciones. Un detalle, San Pablo parece subrayar en este estado de vida, de no estar casado, esta ausencia de preocupaciones. Yo os quería sin preocupaciones. Y esto era el ideal de los estoicos y los epicureos del tiempo, una vida con atarasía, apacia, tranquilidad. Entonces, también los epicureos condenaban los excesos del placer si iba contra esta atarasía, tranquilidad. Pero Pablo aquí nos dice que quiere que los cristianos sean sin preocupaciones, no egoísticamente como suponía Pedro, para ser llenos de preocupaciones del Señor, para preocuparse de las cosas del Señor. Y las cosas del Señor no son solamente los bienes eclesiásticos, son las almas, son la palabra de Dios, los sacramentos, son pero lo que me apresura de destacar en este texto es que aparentemente la motivación ha cambiado. Mientras Jesús habla de una causa, la causa del reino como la motivación fundamental, aquí no se habla del reino de los cielos. En lugar de una causa, El centro de la atención es una persona, el Señor. Quien se casa, sí. Quien se casa para el Señor. Quien no se casa, lo hace para... El Señor es lo que decide todo. Y esto es muy coherente con la evolución que se nota pasando del Jesús que predica al Jesús predicado. Es decir, la predicación de Jesús a la predicación de la Iglesia. Después de la Pascua no se habla casi más, casi nunca del reino de Dios o reino de los cielos, porque el Cristo muerto y resucitado ahora es el reino establecido. Y aquí se hace un paso adelante en el descubrimiento de las motivaciones fundamentales de ese estado de vida. Esta es una relación personal y amorosa, se dice amorosa en español, con Jesús. El sentido del celibato es como en el matrimonio, el amor es lo que da sentido al matrimonio. Sin amor es un, ¿cómo se diría? Guscio en español, un guscio, como el guscio de... ¿Cómo es en inglés? El guscio es, por ejemplo, la nuez tiene la cáscara, ¿no? Sin el amor, el matrimonio es una cáscara vacía, ¿no? También el celibato, sin esta relación personal con Jesús, sería una cáscara vacía. Y aquí no necesita decir mucho, porque hemos hablado estos días de Jesús. En este libro que he sugerido hay un capítulo sobre el sacerdote como amigo de Jesús. Es el secreto de una vida sacerdotal, gozosa, y esta relación de amistad en que se encuentra todo y infinitamente más de los que un chico busca en una chica, de un hombre, una mujer, un amigo en el amigo, infinitamente más. Ciertamente con el esfuerzo, con el compromiso se encuentra Jesús, porque Jesús no es una abstracción. Lo que impide de concebir el celibato como una relación esponsal, concreta, con una persona, es que no se tiene una idea exacta de Jesús. Jesús se queda, por muchos sacerdotes y muchos religiosos, un personaje. Y en cambio se tiene que pasar del personaje a la persona. Y le explico cuál es la diferencia, tal vez ya entendéis, ¿no? El personaje se dice en castellano, ¿no? El personal es alguien de quien se puede hablar todo el tiempo, ¿no? Yo puedo hablar todo el tiempo de Napoleón, de Augusto, de todos, ¿no? Alexandre, ¿no? Y, pero el personaje no es algo a quien o con quien se puede hablar. Si yo hablo de Napoleón, ninguno se sorprende. Pero si yo digo que estoy hablando de noche, hablo con Napoleón, me llevan al manicomio, ¿no? En la persona, en cambio, es alguien con que se pueda hablar. El Jesús resucitado es una persona, no es un personaje. Nosotros estamos bajo la influencia de los libros que escriben sobre Jesús, de las discusiones, las teorías, y se acaba pensando que Jesús es un conjunto de problemas, de teorías históricas o hermenéuticas, y se pierde de vista que Jesús es resucitado, está vivo. Ciertamente no físicamente, de una manera más profunda, porque una presencia física siempre se quedaría al exterior. La persona más cercana, más íntima a mí, siempre se queda al exterior de mí. Jesús es alguien que penetra en mí, me transforma. Hay un intercambio único, un intercambio de Jesús. El filósofo Kierkegaard vivía en un contesto luterano in Danimarca. Danimarca si dice?
Dinamarca.
Dinamarca, in Dinamarca. Y no se casó, Estaba prometido, tenía una novia, Regina se llamaba, y la amaba de un amor muy, muy elevado, muy... no, era un amor fuerte, fuerte. Y a un cierto momento, no desprecien por favor el amor platónico, esto hoy se tendría que recobrar el sentido, porque el amor se ha vuelto algo tan material, tan banal, que se necesitaría de ser más platónicos y menos aristotélicos. ¿Conocéis la manera donde Rafael ha expresado de una manera genial la diferencia, ¿no? En la escuela de Atene, a Platón dice que la realidad es, y Aristóteles está con la mano así, dice que la realidad es aquí, en los sensos, en los sentidos, ¿no? Se tendría que ser más Platón. Y no, era más. Y Persilio se dio cuenta que el Señor pedía de él el celibato. En un contexto luterano donde el celibato había sido abandonado y condenado, ¿no? Y no se casó. Y hizo de manera que fuera la novia a separarse de él para no ofenderla, no darle. Y fue un sufrimiento enorme, todos sus escritos portan el estigma de esta renuncia. En el diario, al final de su vida, explicó por qué no se había casado y dice que mi alma se ha enamorado de la majestad. Yo necesito algo majestuoso que amar. Es un pensamiento muy profundo. Es decir, que el fundamento humano, psicológico, que permite de abrazar este estado de vida es la capacidad o el deseo de ir más allá de un amor inmediato, ¿no? Y tener un horizonte infinito al amor. No tener límites, una persona, la mujer, el marido. Mi alma necesita algo majestuoso. Es decir, necesita tener espacio para amar. Y decía, el Señor quiere ser amado porque quiere ser amado. Y me parece que este expresa verdaderamente la origen, la génesis de una vocación. Cuando yo vivía en Milán hasta 1994, un día se anunció la visita de una pareja, un novio y una novia, que venían de Roma porque querían hacer un discernimiento conmigo. Habían sido enviados a mí por un capuchino, un sacerdote que yo estimaba mucho, y estos dos querían hacer un discernimiento. Yo primero hablé con el muchacho en una sala, y, mientras que la chica esperaba en otra sala, e io stavo decidido a aconsejarle di ir adelante, perché era un noviazgo che aveva iniziato in un retiro, tenían todas las condiciones para hacer un matrimonio verdadero. Y este joven me empezó a hablarme: padre, yo no sé qué pasa, yo amo muchísimo Domenica en el nombre de su novia, pero ahora que estamos a punto de casarnos, siento un malestar cuando pienso a la casa, a los muebles, me parece como estar como limitado, estrecho. En cambio, si pienso a Francisco de Asís, a su libertad, me parece que el corazón se dilata. Al final tuve que resignarme y decir a él, esta es una vocación, es una vocación. Y tuve la tarea de ir al cuarto vecino y decir: lo siento, pero tú. Y él es hoy un capuchino muy comprometido, muy radical. Y la chica era una creyente, sufrió, por supuesto, porque no es una cosa tan simple. Y no sabía después, un día, 3 años después, predicaba un retiro en la Bélgica, se anunció la visita de una monja y era esta chica que entretanto y ahora yo sé que de vez en cuando se escribe, se, pero es una relación que les anima verdaderamente, no hay nada de equivoco entre ellos, verdaderamente todo la relación, el amor que había sido ahora estaba transformado en una ayuda recíproca para servir al Señor radicalmente, ¿no? Ella es una monja de Santa María Antida Touré, en la Bélgica. Sí, entonces no se puede decir que los célibes no son casados, somos casados con el Señor Jesús. Es la palabra ser casados, no sé en España, pero en Italia se dice de una manera metafórica, sposare una causa, desposar una causa, se dice, significa hacer de algo una causa la razón principal de tu vida, ¿no? Y en este sentido nosotros somos casados de Jesús. Bien, es tiempo de pasar a algunas consecuencias un poco más prácticas. ¿Cómo vivir gozosamente, libremente, este estado de vida, de manera que sea una vela que nos empuja y no un cargo que arrastramos? Primero tenemos que partir de la idea que el celibato no es simplemente un consejo, como la pobreza y la obediencia. No son simplemente consejos. Sí, este término es justificado porque San Pablo dice, os aconsejo, no tengo una orden del Señor, una orden, sino que les doy un consejo. Pero el término más expresivo es carisma, es un don que se recibe. No vosotros me habéis elegido, yo he elegido vosotros. Entonces tenemos que cambiar completamente nuestra manera de pensar, porque nosotros pensamos que eligiendo el celibato o la vida consagrada hemos hecho un gran sacrificio, una renuncia enorme al Señor. Y la gente a veces nos induce en tentación diciendo que bravos que de hacer una renuncia como tal, renunciar a tener una familia, y nosotros acabamos por creerlos que hemos hecho algo muy bueno. En cambio es el Señor que ha hecho un gran don a nosotros, es un carisma. Si es un carisma, el carisma es algo que se ha recibido, entonces de que no se puede enorgullecerse. La humildad tiene que ser la compañera esencial de la castidad. Un visitador que fue enviado de Roma a un monasterio famoso de París y de regreso hizo esta relación de las monjas, eran las monjas por Royal. Estas monjas son puras como ángeles, pero orgullosas como demonios. Y esto lo arruina todo, porque sin la humildad. Si es un carisma, se tiene que vivir con gozo, porque el don se recibe con gozo. Con el gozo, con alegría. Y con libertad interior. Y es lo que más falta en nuestra formación seminarística, educar a los jóvenes a una libertad interior, que significa tener una visión de la vida, del matrimonio, de la sexualidad, una visión que no es el fruto de la malicia del mundo, que ha hecho de este aspecto de la vida, la sexualidad, el dominio de Satanás, la malicia. En la mentalidad del mundo, todo lo que pertenece a la sexualidad parece que está bajo el señorío del demonio. Este es algo que cambia radicalmente, porque la sexualidad es un don de Dios, ha sido creada por Dios, es un don maravilloso, es la condición indispensable para que el hombre salga de sí mismo. Se abra esta atractiva del otro sexo, sirve a tirar al hombre de su egoísmo y su autosuficiencia y de esta manera abrirlo a los otros, al próximo, hasta abrirlo a Dios, al otro, al totalmente otro. Y nosotros tenemos que redimir la sexualidad. Entonces, un conocimiento positivo de este aspecto de la vida es esencial. El ayuda más eficaz para vivir la virginidad de la continencia es tener los ojos de Jesús. ¿Cómo Jesús podía hablar de la mujer, de la gestación, de los niños, con tanta? ¿Por qué? Porque Jesús veía las cosas con los ojos inocentes del Creador. No es fácil para nosotros porque vivimos como herederos del pecado. Pero este es el ideal. ¿Cómo se puede colaborar para que este don sea verdaderamente, a pesar de la lucha? Porque no es pacífico. Sería una ilusión decir que se puede hacer, que el celibato se pueda vivir sin lucha, sin esfuerzo. No, también la fidelidad. Fidelidad en el matrimonio requiere tal vez más esfuerzo, ¿no? Y entonces se tiene que colaborar a la gracia de Dios. Y los medios son tantos, ¿no? Esta visión positiva, esta conciencia de las motivaciones bíblicas, la amistad con Jesús, este es el medio de los medios. Tener una amistad, una relación personal con Jesús, esto es el medio. También se necesita un control, una encratia, control especialmente hoy, no de lo que dejamos pasar por nuestra boca. Entonces se pensaba que el ayuno era una ayuda muy fuerte para vivir la castidad. No, ahora se ayuna por muchos motivos, ¿no? Para tener la línea. Ahora, hoy, el ayuno más importante es el ayuno de las imágenes. Porque los alimentos no son impuros, pero las imágenes sí. Hay toda una industria en el mundo de hoy, toda una industria increíble, que hace dinero precisamente a través de las imágenes, internet, la fiction, el film, la pornografía, todo esto. Entonces se tiene que ejercer un control de lo que pasa a través de nuestros ojos. Sí, ya he mencionado en la Asamblea de Madrid este pequeño anécdoto. Un día hablaba de esta necesidad del control de los ojos y eran sacerdotes. Un sacerdote me dijo: padre, pero ¿no es Dios que ha creado el ojo para ver todo lo que hay de bueno en el mundo, incluso las bellas muchachas? Y en este momento el Señor me dio una respuesta. Le dije: sí, hermano, pero Él que creó el ojo para ver todo lo que hay de bueno, creó también el párpado para cubrir el ojo. Sabía lo que hacía. También la devoción a la Virgen ha sido siempre una ayuda, porque decía Lutero no era un enemigo de la Virgen. Los discípulos a veces decían: ninguna mujer inspira pensamientos tan bellos, tan limpios como esta mujer, como María. Entonces la devoción a María es una ayuda grande en esto. Espero, hermanos, de haber contribuido un poco a darle una visión positiva de este aspecto de nuestra vida, de manera de reconciliarnos y luchar. Y tenemos una suerte increíble con Jesús, una suerte increíble. Y es que en cada ámbito, cuando se pierde una cosa, se ha perdido. è nell'ambito spirituale con Gesù, se hai perdito, se hai traizionato, puoi sempre iniziare di nuovo. Il Signore ti restituisce una virginità spirituale. Questo è il milagro della misericordia del Signore. Quindi nessuno può dejarse deprimir por el hecho que en el pasado ha tenido experiencias negativas. No, no, si quieres, el Señor puede, te da la posibilidad de empezar de nuevo. Esta es nuestra grande alegría. Amén.
Amén.